Voy a saludar a una estupenda actriz, Ana María Picchio. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Quién de los tres sos?
Yo soy Diego Fuchs, el Chavo.
Diego, vos sos el Chavo y los otros dos son las vergüenzas de Néstor y Horacio.
Acá está Néstor. Acá está.
Hola,
Néstor.
Ana María.
¿Cómo están?
Pero muy
días,
bien.
Chicos. Buenos días. Bueno, la verdad que no sé si agradecerles o no, porque me levanté temprano por ustedes.
Muy bien. ¿Hasta qué hora dormís habitualmente? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora dormís habitualmente?
No, pero me despierto a las 10, leo un poquito, lo que no puedo es hablar. No me puedo relacionar porque estoy tan sola acá adentro.
¿Estás sola? ¿La cuarentena estás haciendo sola?
Sí. Cuando aparecen las voces, digo, ¡ay, qué pasó! Entonces me tengo que... La tengo que dibujar, ¿viste?
Claro. ¿Pero te genera cierta fobia el hecho de relacionarte, aunque sea telefónicamente?
No, estoy agradecida, pero lo que pasa es que me hicieron hacer el esfuerzo.
Bien, bueno, pero...
Yo dije, no sé si agradecerles o no.
Pero se estás sí, corriendo por el lado de la culpa, Ana María. ¿Eh? Nos estás metiendo la culpa, inoculando
no,
la culpa.
Estoy agradeciendo, carajo.
Ahí está, eso, ahí está. Esa es la Ana María que queríamos. Ya está.
Claro, pero qué no barro. Quiero atacar esta. Justamente quiero ser una persona suave y desde cuánto. Bueno, ¿quién quieren saber?
No, es el segundo actor de la tregua que tenemos en la semana.
¿Y el otro quién es?
Oscar Martínez.
¡Ah, qué lindo!
Oscar Martínez. Oscar Martínez, hablamos el miércoles. Y recordaba la tregua como... ¿No? Era como un máster.
Es una... es un máster la tregua, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En todos los sentidos. Porque empezamos con tres pesos, porque nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó con la película, porque en el Inter no querían dar el crédito, porque al tigre y yo hacía mucho que no protagonizábamos. La película se hizo de verdad. Todos ganábamos lo mismo a pulmón. Por un lado, por otro lado porque el libro era maravilloso y porque tenía unos actores que después ya desaparecieron, algunos se fueron, no volvieron, otros se murieron y ese elenco nunca más se pudo juntar.
Claro, muchos se fueron a Alterio. Usted había el hijo de Alterio en una película española, lo vi. Es igual al padre.
¿Viste?
Lo vi al hijo, es increíble, es el parecido físico.
Hasta los ojos tiene igual que Héctor.
Sí, el hijo de Alterio y el hijo de Dumont son iguales.
También.
Son iguales.
Pero más lindo es Enriquito.
Sí, sí.
No, porque Dumont, ¿verdad? No, Enrique. Pero igual tenía una capacidad para levantarse las chicas Dumont, que no sabés.
Sí. Sí,
es una anécdota que no sé si contarla.
Yo calculo que sí.
Cuéntela. Teníamos una compañera en el conservatorio que era virgen. No voy a decir su nombre porque por ahí todavía se mantiene virgen, no quiero. Entonces un día me invitó a salir y me dice, no, dijimos nosotros, vas a ir, y sí, y fue. Y Ulises le llevó una tela de alojamiento.
¿Sí?
Y dijo, ahora vengo, le dijo Ulises, ¿no? Como aquel cuento, el cuento maravilloso de Fontana Rosa, que el tipo cuando va al hotel de alojamiento se lleva las pantuflas, se lleva el reloj de llama, y sale como estuviera en la casa.
Claro.
Y entonces él dijo, ahora vengo, voy al baño. Y ella se asustó tanto que se escapó por la ventana.
No, y Ulises no sabemos cómo quedó y ella...
No sabemos, pero al otro día llegó caliente al conservatorio.
Y sí, claro.
La miraba
en todos los sentidos.
Como si fuera una mujer de la vida la miraba. Y ella dijo, me mira como si fuera de la vida, de un sabe la vida. No, pero...
De la mala.
Sí.
De
la mala vida.
¿Y qué pasó después? ¿Nunca volvió a salir con ella? Digo, no le hizo pregunta, nada.
No, parece que se ofendió él. Porque era muy... Se ofendía de nada, Ulises.
Te iba a decir, tenía su carácter, Ulises, ¿no?
Un carácter. Yo una vez, la última vez que trabajé con él, hice un Mujeres Asesinas.
Uh-huh.
Y entonces yo tenía que envenenarlo y matarlo. Y yo lo requiero, lo quiero, lo quise y lo voy a seguir queriendo porque lo conozco desde que empecé en el conservatorio. Y entonces yo lo abrazaba cuando no grabábamos, decía, ¿y qué crees? Te trae un cafecito, un sanguchito. No me toques, Picho, no me toques, que me duele todo. Pobrecito, él tenía una cosa así como un reuma, no sé qué era. No le podías tocar, porque como que le ardía la piel. Pero, sí, la pasamos regio. No me toques más, déjame que
Hoy no se puede tocar a nadie, Ana María, en esto, no, en estos no, nuevos protocolos, ¿no?
A nadie.
No, cuidado. Y ¿cómo llevaste todo? ¿Cómo estás llevando todos estos días? ¿La estás pasando bien? ¿Estás angustiada?
Te digo la verdad, yo vengo de España porque fui a hacer una serie que se llama Vis a Vis.
El primer spin-off de Vis a Vis, una serie muy interesante, pero después vamos a hablar de eso.
Bueno,
entonces llegué. Y mi hija me decía, no, venga, mamá, no, mira, mamá, que viene, si no me agarra allá, me coge allá.
Claro.
No sé si le digo, pero hija, si se me vence el pasaje, y si no, lo voy a tener que comprar yo el alargue, bueno, mucha plata, muchas cosas. No, yo no, pero no vas a encontrar a nadie, están todos en Mar del Plata, me dijeron, yo me vine. Me vine y no había nadie. Encima le había pedido a un amigo que me mandara un dinero, no me lo mandó, no sé... Ah, yo se lo tenía que mandar y él entonces me tenía que esperar con esa plata cuando yo llegué a la casa, no tenía ni un peso. Y bueno, y entonces llegué y lo único que hacía era mirar por la ventana y envidiar a todos los que estaban en Mar del Plata. Pero bueno, me tranquilizaba hasta que me cogió la cuarentena y me quedé acá adentro. O sea que hace un montón que estoy acá adentro. Sin ver a mis nietitos, sin ver a mi hija, sin ver a mis amigos, a nadie. Pero bueno, dice...
¿Tu hija está en España?
No, mi hija vive acá.
Acá, pero... ¿Y no te puede visitar?
Yo no quiero. Yo cumplo lo que dice Alberto. Si Alberto dice que no se sale, yo no salgo.
No, está bien, pero tengo entendido, no quiero...
No veo a nadie.
No, María, no quiero... No quiero meter la pata. No quiero meter la pata. Pero tengo entendido que tu hija sí te puede visitar.
No. Justamente porque mi hija tiene hijitos chiquititos.
Claro.
Claro. Toda esa cosa. Y yo me los pone, los vi dos veces a los chicos, viene con el auto hasta la puerta, y entonces yo por el vidrio, y con un cartel que dice, los amo.
Qué terrible.
Salen y yo hago, ¡guay! Y me voy para atrás, porque ellos saben que no pueden acercarse a mí. Y mi hija, que es tan divina, me dice, pero mamá, terminara con los abrazos. ¿Qué abrazos? El amor pasa por otro lado, por favor. Así me dice. Y yo al final llego a la conclusión que vamos a terminar saludando como los japoneses, ¿viste? ¿Mm? ¿Mm?
Sí.
¿O no?
Sí, sí, claro.
Porque la verdad que nosotros, entre nosotros, no somos demasiado toquetones.
Somos abraceros, sí, abraceros, besuqueros.
Y si vos me decís, bueno, pero también nos queremos, nos salvamos, nos ayudamos. No, tampoco es eso.
No.
Somos bastante roñosos en ese sentido.
Nos y tocamos, fíjate.
Tocamos, sí. Pero en el fondo, nadie da la vida por nadie. Es feo lo que estoy diciendo. Pero es medio así. Entonces vamos a ver qué pasa si de no acercarnos tanto, como decía Hamlet, ese amor lo aferramos... y lo convertimos en otra cosa más importante. Porque Hamlet dice, el movimiento acompaña a la acción y la acción a la palabra. Entonces, movernos chiquitito, movernos tranquilamente, ¿viste? Y decir las cosas que tenemos que decir de lejos, te quiero.
A vos no, a ver, yo, me parece una característica, no sé, qué sé yo, bueno, nosotros somos de acá... Y nos saludamos incluso si los hombres somos amigos, nos saludamos con un beso, y si todos nos saludamos con un beso. No dos, en Europa es con dos, pero uh-huh. Acá es uno.
Y en Rusia es con tres.
Y en Estados Unidos es la mano.
Ah, ¿sí?
No hay beso. Yo te encuentro, vos seas norteamericana, yo voy, te saludo, nos damos la mano. El contacto físico, el beso ya es para otra instancia, digamos. O somos muy amigos... O vamos camino a ser novios o amantes, o vamos a tener una relación física, pero tiene que ser un escalón más arriba. Pero no sé, ¿a vos no te parece una carencia que no podamos volver a hacerlo como antes?
No, Chavito, te lo juro por Dios. Mira, el otro día, yo no soy futbolera, no es que me vuelvo loca, pero dije, quiero ver cómo es el primer gol en el mundo, y vi un partido en
alemán.
En Alemania, Múnich y Brüssel. Bueno, y me emocionó. Me emociono, te juro.
Y eso que no se puede abrazar.
Bueno, por eso me emociono. Entonces empecé a llamar a todos mis compañeros, que sí les gusta el fútbol. ¿Sabes lo que me dijeron los varones? Esa tesorera, ni, ¿a mí qué le importa a Alemania? Yo quiero que juegue a Boca, que juegue Independiente, que juegue a River. ¿Qué me importa lo que hacen estos tipos? Así me contestaron. Yo dije, pero ustedes son unos desalmados, ustedes no tienen sentimientos, no tienen corazón. Estoy diciendo de un gol, de un gol. Nada, no me importa, no lo vi. Así me contestaron. Y a mí me emocionó tanto porque dije, mira vos, este tipo parado con toda la emoción, los otros a un metro y medio, un metro de distancia, mirándose, yo no le podía ver los ojos tan cerca, pero todos emocionados. Y qué sé yo, a mí me gusta más eso, que anden así uno encima del otro, tocándose, sacándose la camiseta roñosa que tienen, dándosela al otro. No sé, así que ustedes son los señores del fútbol, saben más que yo, pero a mí me gusta eso.
Claro, lo que pasa es que los señores del fútbol, el fútbol alemán, resulta muy lejano. El fútbol alemán es un fútbol que tiene, que juegan bien, no tiene grandes figuras, por lo menos no para nosotros. Digamos, no está Messi, no está Cristiano Ronaldo, no está Lautaro Martín, no está algún Agüero. Entonces, viste, en medio lo vemos de lejos, de muy lejos. Y encima, hay un club que tiene a sus aficionados en fotos. O sea, los hinchas pagan y para que una foto suya esté en la platea que ocupa habitualmente. Un caso de locos, explica mucho el negocio, ¿no? O sea, porque se está jugando sin gente, se está jugando apenas salido todavía con el virus dando vuelta. Es una cosa para analizar más profundamente.
¿Y a vos qué te gustaría que pasara con los jugadores y con el partido después cuando volvamos con otro protocolo, porque nunca va a ser lo mismo?
Sí, ese es el problema. No sé, a mí me gustaría que pudieran. Lo que pasa es que el fútbol es una industria, Ana María. El fútbol tiene el tipo que vende panchos en la puerta, el fútbol tiene el tipo que te corta el boleto, el fútbol tiene el tipo que te tiene el utilero del equipo que te lleva los botines adentro de una bolsa, y que ese tipo vive en parte de las propinas que le dan los futbolistas. Sí, hay mucha gente alrededor del fútbol, es una industria.
Bueno, más chiquitito, el cine también tiene lo mismo, el teatro. Exacto. También tiene lo mismo, el canto también tiene
lo que pasa mismo. Es que el fútbol tiene una ventaja por sobre el espectáculo, por un teatro, que se puede jugar sin público.
Que es industria.
No, que se puede jugar sin público. Vos lo ves por la televisión, ¿cómo haces con el teatro sin público? Me parece que pierde la esencia, ¿no?
No se puede hacer. No, porque viste el Berlín Ensemble, cómo lo están preparando ya.
Sí, sí.
Un metro y medio para adelante, para atrás, para la izquierda y para la derecha. O sea, ¿cuántos espectadores pueden entrar así? ¿Cuántos espectadores entrarían en el Colón, que debe tener esa capacidad, así, con esas distancias?
Sí, claro, y aparte, en ese sentido, vos como persona que conoces lo que es estar arriba de un escenario, te predispone de otra manera ese aforo, por decirlo de alguna manera.
Pero a todo uno se acostumbra, hasta a tener 20 personas sentadas en la platea, cuando estás acostumbrado a tener por lo menos 150.
Sí.
Nos pasó a nosotros ahora, la última obra que hicimos, en el teatro de Rottenberg, aquí en el Nuevo, teníamos 26, 32. Yo no lo podía creer, ninguno de nosotros lo podíamos creer, pero bueno, bajaron mucho las entradas, la capacidad.
Claro, porque veníamos con una crisis económica fenomenal antes de la pandemia.
Tal cual.
Se había...
Ahí.
Sí, la gente ya iba poco al cine, iba poco al teatro, estaba complicado el tema.
Me encanta hablar con ustedes, chicos.
Bueno, muchas gracias, nos encanta hablar con vos.
Pero ustedes hablan muy temprano, un poquito más tarde un programa.
Eso, vos sabés que hay digo, ¿cómo que también es una cosa, acá lo hablábamos con Paenza, también dice, una de las cosas que más extraña en estos días es esas cenas donde te puedes quedar hasta largas horas, que es muy también de los actores después de una larga jornada o de una obra de teatro, quedarse comiendo y charlando hasta tarde, que después se traducen, tendríamos que nosotros empezar la entrevista más tarde con Ana María Picchio, ¿no?
Claro, y bueno, pero qué sé yo, también esto va a cambiar. Yo quisiera saber cómo va a ser el cambio.
Y que sí, el Colón, alguien me dice aquí, el Colón uno por palco.
¿Uno por palco? Wow.
Tremendo. Lo que pasa es que es tremendo. A ver, uno va al Colón, por ejemplo, mi mujer sabe mucho de estas cosas, del arte, ¿no? Yo, la primera vez que fui a una ópera me llevó ella. No, estábamos de viaje y me llevó, dice, a mí me gusta, me vino, hacía poquito que estaba, me dice, mira, a mí me gusta, yo soy fanática de la ópera. Y empezó yo a decir, mira, andá.
Conozco un poco de tu mujer porque vos hablas mucho de ella.
Sí. Me dice, vamos a la ópera. Y pensó que, viste, que yo no iba a tener algún cierto prejuicio, alguna. Y sin embargo fui, es un espectáculo maravilloso.
Maravilloso.
Pero es un espectáculo maravilloso para compartir. O sea, que un tipo sentado en el Colón, en un palco, es medio horrible, ¿no? Es una cosa para estudiar. Vamos a ver, por eso uno o dos, ¿no?
Es todo hacia adelante, ¿no? Digo, vos venís de España de hacer este oasis, donde sos la dueña del oasis, por decirlo de alguna manera, y ahí también hubo una forma de rodaje que quizás no vuelva a ser, por lo menos dentro de 2 o 3 años, ¿no?
Tenés razón. Una forma de rodar con mucha infraestructura. Porque los lugares son, vos pensás, yo vivía en Barcelona y rodaba en Madrid. 2 veces por semana, iba y venía, y ahí me iban a buscar al AVE, me llevaban al hotel, me venían a buscar al hotel, me llevaban al estudio. Mucha gente, mucho dinero. Las distancias son muy largas, por ejemplo, del hotel de Madrid hasta el para ir a rodar, eran 35 kilómetros todos los días, a las 6 de la mañana, era de noche, invierno. Y mucha gente, muchos asistentes, mucha. ¿Cómo va a ser eso? Y no me puedo imaginar, porque no sé, los maestros de teatro y dicen que la comunicación es con el compañero para el público. O sea, vos tenés que tenerlo cerca, el compañero. Tenés que mirarlo a los ojos. Si no, no advertís lo que está pasando, ¿no? Sí, porque todo arranca. La teoría de la comunicación es esa.
El tema de la emoción arriba del escenario, ¿cuánto influye en esa conexión con el público? Y digo, de hecho, si no hay público, ¿cuánto puede jugar en contra de esa conexión?
Muchísimo. Porque la gente, ¿viste? Cuando la gente dice, era tan emocionante lo que estaba viendo que se me metió en el living de mi casa.
Claro.
O en el teatro, que se te empiezan a caer las lágrimas. Pero no porque lo tenés cerca, porque si estás en la fila 20 también puedes ver esa emoción. Por el cuerpo, por la voz, hay un montón de cosas para llegar. Pero nosotros estamos ensayando ahora una obra que está muy buena por este sistema Zoom, WhatsApp, no sé cómo es, yo nunca lo había hecho porque yo no tengo ninguna de esas cosas, pero tuve que adquirir para hacer el ensayo. Y primero me parecía, digo, ¿pero qué estamos haciendo? Perder el tiempo, pensaba yo. Y ahora empezó a pasar una cosa rarísima, que es que, por ejemplo, la directora dice, bueno, vos en este momento vas a la cocina a buscar un cuchillo. Y yo me levanté, chicos, y estaba sentada en un lugar donde había una puerta y detrás de esa puerta estaba el baño mío. Va al baño de recibir.
Uh-huh.
Entonces me meto en el baño y yo ya tenía preparado el cuchillo, todo, y vengo con el cuchillo y digo, ¿y este que viene bien? A ver, me dice el caso de mi marido. Buah, este está mejor. Tíralo el otro, ¿eh? El otro tíralo. Bueno, está bien. Y yo me empecé a mover como si estuviera en el escenario. Me pareció raro eso, ¿eh? De verdad. Y digo, dice, wow.
Ah, bueno, pero recién te preguntabas cómo va a ser el futuro. Mirá, ahí lo tenés. Estás ensayando una obra por Zoom. Esto hace 4 meses. Era absolutamente imposible de concebir.
Ahora, gordito, ¿pero cómo va a ser esto en la puesta en escena? Porque los teatros, los escenarios tampoco son tan amplios. Y después hay una cosa que el ojo tiene ya, tiene armado, que es que, bueno, si una persona te va a mandar a la mierda, se acerca y te dice, ¿por qué no estás a la mierda?
Claro.
¿No?
Sí.
El a manejo... mejor que vaya en un carro por la calle, ¡no la mierda!
Bueno, hay algunas cosas que no las vamos a poder decir más en susurro, ¿no?
No, exactamente, eso quería decir.
Bueno, hay gente que está esperando hace rato poder gritar algunas cosas que las
tenía. Bueno, por supuesto.
En las escenas de amor se va a complicar, me parece. Sí. Me parece.
¿Y entonces cómo hacemos?
No. ¿Quién fue el que dijo? Creo que Oscar Martínez, ya te lo nombré hoy, lo nombro de nuevo. Oscar dijo el otro día, el miércoles, que incluso iba a seguir, los protocolos iban a continuar durante el 2021 y 2022, y que el tema de las escenas de amor iba a ser, no sé si trucado, no sé si hecho de manera digital, no sé, algo así explicó. Una cosa muy loca, ¿no?
Y puede ser eso, pero eso era el cine.
Claro. En el teatro no.
En el teatro no sé.
Es
igual.
Inevitable.
¿El teatro?
Y bueno, te vas a tener que quedar en cuarentena o con el coprotagonista,
¿no? Claro, porque vos sabés que nosotros cuando ensayamos, antes de todo esto, les decíamos, por ejemplo, yo necesito acercarme. ¿Puedo? Y el director te decía, sí, acercate por lo que quieras. Sí, yo necesito acercarme porque si no, ¿viste? No se lo puedo decir. Y me acuerdo haberlo dicho.
Sí, claro.
¿Y ahora cómo hacemos? Además también implica muchas otras cosas, que es la voz.
Claro.
Sí, claro. Bajito. ¿Qué? Bueno, háblame alto, como decía Lito Cruz. El que habla alto, piensa alto.
Qué buena frase.
Claro. Y es muy buena frase.
Qué buena frase, ¿eh?
Muy buena frase. Porque cuando uno habla alto, piensa alto porque respira, porque lo dice con toda... No teme. Entonces, Meyerhold hacía un teatro así, grandilocuente. A lo mejor tenemos que hacer ese teatro. ¡Venid! ¡Acompañadme! Sí, Me imagino... espacio grande. Sí, y eso, ahora viste que nosotros tenemos cada vez más chiquitos
los teatros. Claro, los teatros se han transformado en chicos. Eso es algo que, viste, lo imaginan todos, que son lugares grandes con menos gente y los lugares pequeños con aún menos gente. Ana María, vos venías de hacer cosas en España, está saliendo allá Vis a Vis. Es muy interesante porque es un elenco en el cual te llaman, ¿por qué razón? Para ser esta dueña de un hotel donde van a caer unas ladronas.
Vos sabés que no lo sabemos por qué nos llamaron. Digo, hablo en plural porque mi representante, yo le pregunté, que es Vanelli, y me dice, no sé, Anita, me pidieron una actriz así, y yo mandé tu foto, y siempre me dan vuelta, me dicen, bueno, mañana, pasado, y me dijeron, sí, bueno, sí, muy bien. Así de golpe.
Y así de golpe te fuiste allá. ¿Habías visto la Vis a Vis original?
No la había visto, pero mi hija me dijo, mamá, sentate y mírala.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció y qué te pareció esta? Porque me parece que hay como sutiles diferencias, pero te tocó una Vis a Vis muy interesante a vos.
A mí me gustan muchísimo las chicas, me gustan cómo actúan, me gusta la cámara, la música, la compaginación, me alucina. Y en esta... Perdón, yo no vi los 4 años de la otra,
claro.
Vi nada más que 2 o 3 capítulos, pero wow, cómo lo hacen. Suponte, estás haciendo una escena y entonces yo digo, bueno, pero acá adelante, por ejemplo, ¿qué va a haber? Tú no te preocupes porque aquí va todo un verde. y cuando tú giras te encuentras con un azul. Tú hazlo. Entonces, y después yo ahora lo veo y digo, tenía razón, ¿viste? No era lo que yo decía, esto. Yo acá, sobre al medio de Almería, en esta inmensidad, caminando, ¿qué cuento? Porque, bueno, ellos utilizan otras cosas, no sé qué, además no sabes lo que es. El equipo técnico, cámaras, travelings que suben, que bajan, que te aparecen las cámaras por el costado.
Ana María, en el cine español, bueno, en este caso la filmación de una serie español, tiene ciertos fetiches. José Luis Garci tenía como fetiche a Sacristán, Almodóvar a
Rosy,
claro, bueno, Almodóvar tenía a Rosy de Palma. Aquí hay en este Vis a Vis algunas actrices y algunos actores que intervinieron en La Casa de Papel y también parecen camino a convertirse en fetiches. ¿Te imaginás dentro de ese nuevo fetichismo cinematográfico español?
No. No, yo ya sabes que soy bastante ubicada. Yo, además, si vos me decís, bueno, ¿cuántos años tenés, Anita? 38. Ah, bueno, entonces la sigo, pero estoy demasiado grandecita ya para fantasear con esas cosas. No para nada.
En eso de fantasear, siempre la pregunta es, con toda esta trayectoria y justo que arrancamos hablando de La Tregua y todo lo demás, Ana María Picchio, ¿imaginaba hasta dónde podía vivir de la actuación, aunque sea, ya viste que en un momento en la Argentina vivir de la actuación siempre es como una sospecha, nunca una certeza?
Ojo que te escucho bien, ¿Dónde fuiste?
Bueno, hacía el conservatorio, estudié, dije yo. Siempre tomé esta profesión con música.
Ojo, no se escucha bien.
Te estamos escuchando mal, María.
¿Ahora?
Ah, perfecto.
Ah, porque tenía el dedo puesto arriba del micrófono. Me estaba preparando un matecito.
Me di cuenta que era por el mate. Bueno, decías entonces, partir de esto,
que yo siempre pensé que era como una cosa que uno hacía al margen de un trabajo. Nunca pensé que era una cosa que yo me iba a poder ganar la vida. Tampoco pensaba en ganarme la vida porque mi mamá me bancaba, mi papá me bancaba. O sea, yo mucho no necesitaba más que un cafecito y ir al cine todos los días y al teatro. Y siempre fui una chica modesta, pensante más bien. Entonces, nunca me preocupé por eso. Pero tuve la suerte de que un día que llegué al conservatorio, un maestro nuestro que era Carlos Gorostiza, que dijo, alumnos, tengo una obra para que voy a hacer y necesito dos chicos que griten detrás del escenario, una pareja. Por lo tanto, quiero que venga todo el curso a probarse. Y fuimos todo el curso a probarnos, todavía éramos alumnos, a Artes y Ciencias, que era un teatrito que funcionaba en la calle Lavalle, que ya no está más. Ahora hay un cine o una cosa evangelista, no me acuerdo. Entonces, fuimos todos, yo era la que menos posibilidades tenía, sinceramente, porque era la más chiquita de todas, tenía una voz chica, mis compañeros eran todos grandotas y hablaban alto y pensaban alto. Y entonces me toca pasar a mí. Cuando yo paso, me meto entre cajas, miro para arriba, no sé por qué, mierda, miré para arriba, miro para arriba y veo una rata de un tamaño impresionante y empiezo a gritar como una loca. Y dice, Gorostiza, queda la Picchio. Yo dije lo mismo que vos. Bajo sigilosamente, con cara de terror. Y mi compañera me dice, qué suerte, quedaste. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Se lo conté a mi mamá, que me amaba. Vos no te preocupes, me dijo mi mamá. Yo todos los días, mi mamá cocinaba muy bien. Yo todos los días te voy a mandar un postrecito en el ensayo, una pavadita para que ustedes coman. Imagínate cuando llegaba yo,
todo feliz.
Todos mis compañeros, que uno era Genero, otro era Walter Santana, Cristina Lauren, Georgina Lauren, otra Hilda Suárez, una actriz divina, Pepe Soriano. Bonita. Lo único que les interesaba era lo que yo traía, nada más. Yo lo empezaba a leer, a gritar, me decía, no, Picchio, por favor, me decía Gorostiza, no se gaste, no gaste la garganta. Bueno, yo con el asunto ese no gasté la garganta, y los postrecitos. Iba avanzando.
Qué genialidad. Te quiero hacer una pregunta. Sí, decime.
No, y después vino Aure, que era nuestro productor, claro. Me dijo, ¿cuánto querés ganar, piba? ¿Qué? Dice, ¿se me van a pagar? Pero claro, yo, y mi compañero que era flaquito, flaquito, pobrecito, Callaza, que se murió, dijo, ¿nos van a pagar, Anita? Sí. Bueno, dice, yo no, la verdad es que sé yo lo que tengas, no sé. Bueno, yo te voy a dar un puntaje en la cooperativa, me dijo Aure. Vas a ver la plata que vas a ganar. Y así fue. Me compré un Fiat 600.
Wow.
Ah. Así empecé.
Mira qué bien. Hiciste un carrerón infernal, estaba viendo ahí, qué sé yo.
Gracias a la rata.
Gracias
y a mi mamá.
Y a tu vieja que hacía los postres, el inglés de los huesos, alta comedia, estaba mirando ahí. A propósito de esto, estuve haciendo los deberes, porque sabía que iba a hablar con vos, y me encontré con algo que me llamó la atención, la verdad que no lo recordaba. Hace un par de años te dieron el legajo de espionaje ilegal que hizo la dictadura sobre vos.
Sí.
¿Qué contraste ahí? ¿Qué viste ahí?
No, nada importante. Pavadas.
¿Sí?
Salió 17 y 25. Hizo una película, Operación Masacre. No,
un seguimiento.
¿Y
vos durante la dictadura sabías que te estaban siguiendo? Te tenían
sí, posible? Porque los veía.
Ah, mira.
Los veías.
Sí. Tenía un Fiat blanco que me seguía por todos lados, y tenía, yo estaba trabajando en Regina, una obra preciosa con China Zorrilla y que dirigía Gandolfo, y me mandaron una cosa a la boletería, una cosa que decía que me fuera de ahí, y que no fuera a la gira, y íbamos a hacer una gira. Se lo di a Gandolfo, y Gandolfo me dijo, ¿usted cree en estas cosas? Le dije, sí, maestro. Yo era... De alguna manera hacía tiempo que estaba haciendo películas de esas que molestaban a los militares, ¿no? Que eran películas que ellos tenían, en algún sentido tenían razón, porque ellos decían, pero usted la hace gratis. No, nosotros no la hacíamos gratis, hacíamos cooperativa, claro. Dijo una vez a Bindegui, a Politic, ¿cómo cooperativa? Ustedes no cobran nada por esto, y en realidad, nada. Pero bueno, eran películas de adoctrinamiento que hacíamos nosotros. Bueno, y entonces me dijo eso. Le digo, bueno, maestro, yo me voy a ir porque tengo miedo. Por favor, me dijo Gandolfo, no haga eso, picho, no lo deje, no, sí, yo me voy a ir. Me fui. Cuando llegaron a Córdoba, por ejemplo, eso me lo contó Morenito, que también trabajaba en la obra, no nos dejaron actuar, Anita. No nos dejaron actuar, habíamos puesto afiches, nos tiraban cosas en el afiche y después nos llamaron por teléfono y dijeron que ni se nos ocurriera hacer la función. Digo, ¿viste que no eran pavadas? Que era que sí, que era, bueno, las cosas corrían. Así nosotros, bueno, todos sabíamos que estaban las cosas que estaban pasando. Algunos más, otros menos, claro. Otros tenían como más presencia. Y después la tregua, ¿viste? Ahí nos mandaron a todos, ¿sabes?
Claro, y están todos marcados, ¿no?
Todos. Y después también me apareció otra cosa que era Breve Cielo, que a mí me habían dado un premio en Moscú a la mejor actriz en el año 68, y ellos lo consideraron como una apología al comunismo. Donde yo expliqué eso, porque me lo preguntaron. Y yo dije, pero yo tenía 18, 20 años en ese momento. Si no era comunista, ¿qué iba a hacer?
Si no es en esa edad, ¿en qué momento se hace uno?
¿Quién de ustedes no leyó a Dostoyevsky, a Chekhov, a qué sé yo, a algún poeta, a Vallejo? ¿Qué íbamos a leer? ¿El diario La Nación? ¿Nada más?
Sí, claro, tal cual. Entonces, ¿y tuviste alguna vez, más allá de este encuentro con Arguindegui?
Yo no lo tuve el encuentro, lo tuvo Politi.
Ah, Luis Politi, sí.
Sí, cuando lo fueron a buscar, que él fue a hablar con Arguindegui.
¿Terminaste yéndote al final o no?
No, yo no tuve necesidad de irme, porque justo en ese momento me embaracé. Estaba trabajando en el 7 y estaba haciendo Por la Prensa, ¿te acordás?
Sí.
Con Camero. Y bueno, y también... me empezaron a decir que iban a bajar el programa porque había una persona, esa persona era yo, y bueno, y ahí empecé yo sola, me abrí, me hice una cuarentena,
Y ahí tuviste...
Me hice una cuarentena, me borré en tiempo. Y pasé las de Caín porque estaba embarazada. Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Podría haber sido todo para la mierda, pero
sí,
no.
Claro.
¿Salió bien?
Sí, porque a ver, no había vuelta, ahí te mataban.
¿Cómo?
Desaparecía, ahí no había vuelta, desaparecía de un día para el otro y, sí, y se acababa todo.
No, ahí no había changüí.
Ana, fue un placer escucharte, Ana María.
Divino
escucharte.
La verdad.
Que nos cuentes cosas, de eso se trata.
A las 13.
De eso se trata.
A veces piensa, no, bueno, pero ¿qué voy a hablar con estos muchachos que por ahí no
decir la verdad, porque vos sos puteadora con estos tres pelotudos. Decilo claramente que vos sos puteadora.
No, 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 porque yo ya te digo, a mí me gusta todo, me gusta lo que hacen ustedes, y yo los veo y los escucho. Me gusta cómo piensan, me gusta. Y además, a mí me sirve, ¿viste? Saber un tipo que se dedica a una cosa que no es la mía, a ver, ¿cómo ve lo mío? Pero a las 11 de la mañana, adentro de este confinamiento,
pero la verdad...
entrenamiento, dije, guau, me van a pasar por encima estos tres.
No, lo que pasa es que, a ver, las notas que hacemos nosotros a las 11 de la mañana son para que nos cuenten cosas. Tienen vidas muy interesantes, tienen mucho talento, mucha historia, y que nos cuenten una partecita, aunque sea de toda esa historia, de toda esa vida y todo ese talento, es, pues ya nos llena el alma. Así que así nos sentimos.
Ay, qué divino.
Te mando un beso muy grande.
Saludos. Te agradezco, y besos a todos los que nos están escuchando.
Cuídate mucho,
Ustedes también.
Chao, un beso.
Gracias.
Ana María Picchio pasó por Rezo por Vos, aquí en Folclórica 98.7. Son las 12 menos 20 pasadas. Creo que fue la más larga de todas.
¿Sí? ¿Me parece?